persona piden la palabra.
Y ahora queda un breve turno, porque tenemos a las 11:30 y continuar, aunque aplazaremos un poquito el inicio de la segunda parte de esta sesión, de esta mañana. Y aquella persona que está allí, puedes intervenir, pregunta lo que consideres oportuno, sí.
Ya sé, soy consciente que tenemos poco tiempo, pero me gustaría hacer una pequeña intervención. Yo creo que el día de hoy es muy importante en la hora de darle una vuelta a lo que hacía Gil, ¿no? Y quedó un poco soslayado. Pamela, me parece que fue la intervención que más hizo hincapié en el asunto de este aspecto de un Gil político, ¿no? Y yo creo que es para el Bierzo fundamental, para el Bierzo y los lectores del siglo XXI. Pero si fuéramos lectores del siglo XIX, también tendríamos esa misma visión. O sea, Gil, cuando escribe sobre el Bierzo y hace viaje sobre el Bierzo, vuelve a su tierra, ese retorno, hace evidentemente un ejercicio de carácter político. Cuando escribe poesía, en principio, inicialmente, evidentemente no falla así, no lo hace así, sino que está pensando en la melancolía, en esa infancia perdida, etcétera. Pero cuando vuelve al Bierzo, retorna al Bierzo, y lo toma como fuente de inspiración para su prosa, está utilizando un Bierzo con un matiz claramente político. Y ahí está el bosquejo que nos demuestra que eso es así. Estamos hablando del año 1843. Estamos hablando de un contexto en el que, políticamente hablando, acabamos de acabar con el absolutismo 10 años antes de Fernando VII, del rey Felón, y empieza todo un proceso de discusión incluso sobre cuál es la identidad de las personas y el proceso de las identidades, distintas identidades que se dan en el territorio de la península, ¿no? Entonces, Gil contribuye a ese debate de una forma también pionera, precursor, ¿eh? Quiero recordar pues que en el territorio de Galicia, en el año 46, hay muertes y matanzas por la cuestión de la tierra. Y creo que en Enrique Gil se ve un poco esa saudade, ¿no?, de sobre esa tierra, ¿no? Y Gil recoge un poco ese espíritu y lo plantea y lo pone en Madrid para dignificar la tierra, ¿no?, la tierra en la que le vio nacer, ¿no? Y tiene un claro matiz político. Es lo que decíamos un poco, ese provincialismo berciano que él también augura, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que ver esa visión, habría que seguir por ahí trabajando, ¿no?, esa cuestión. Y bueno, simplemente, ya acabo. Una pequeña matización al presidente de mesa a presidente de mesa. Gil no es más berciano, no es más ponferradino que viaja franquino, es un matiz, es berciano sobre todo, ¿no? Porque ese comentario que hizo César, pues a mí me llegó un poco al alma, porque además estábamos trabajando precisamente en eso, en reivindicar la idea de un Gil no tan localista, sino más bien comarcal, ¿no?
Yo quería hacer una reflexión, y es que yo hablé muchas veces con Ramón Carnicer, villafranquino, ilustrísimo, y seguidor y estudioso de Enrique Gil y Carrasco. Él siempre me decía: Enrique Gil y Carrasco nunca habló de Villafranca, nunca habló de Villafranca. Y habló siempre de Ponferrada, con amor, con cariño y con devoción filial. Eso es un hecho real. No digo que no sea villafranquino, lo es, pero él era ponferradino y berciano. Pero no hay una sola palabra de un autor tan copioso como él en su breve vida sobre Villafranca, por las razones que sean. Y, por supuesto, es villafranquino, pero es importante también hacer esa observación. Nunca cantó a Villafranca, nunca habló con amor de Villafranca. Sí, de Ponferrada, es un hecho real. Y no quiero entrar en absoluto en cuestiones comarcales ni locales. Para mí el Gil que más me gusta es el Gil, como decía antes, que circula por Europa, que seguro que si hubiera tenido más larga vida, hubiera sido siempre berciano, desde luego, pero, por supuesto, una persona universal. Porque solo lo local, como dijo Miguel Torga, tiene sentido si es universal. Solamente el universal es lo local sin paredes. Entonces, yo creo que Enrique Gil, incluso si hubiera vivido 50 años más o 40, es probable que hubiera querido mucho a Villafranca y lo hubiera escrito. No le dio tiempo. Gracias.
Bueno, deberemos continuar. No, vamos a cortar el coloquio, perdón, lo siento. No tenemos. Vamos a posponerlo para después. Venga, Leonardo Romero, no se lo puedo negar.
Profusamente la vía del viajero de Loma de Morra, tal como apuntó Samos.
Puedo, por lo que yo sé, no sé si profusamente, pero sí la utiliza. Tengo datos.
Yo te diría, Leonardo, que la utiliza exhaustivamente. La reproduce párrafos textuales. Exhaustivamente, la debe comprar en París o alguien se la regala y la utiliza exhaustivamente. Bueno, perdón, hacemos una breve pausa, llevamos un poquito de retraso. Informaros de que según se sale, ahí hay un bar que me han dicho que ponen unos pinchos de tortilla muy ricos, la primera boca calle a la derecha, ahí Miguel Varela, que es del pueblo, os puede indicar. En 15 minutos comenzamos la sesión siguiente.